Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor Intercampus, y vamos a seguir con el capítulo sexto de Historia del Pensamiento Económico. Bueno, aquí tenéis el crecimiento de la población mundial. Al día de hoy, bueno, al día de 23 de octubre del 16, hay aproximadamente unos 7.500 millones. En la época en que vivió Robert Malthus, que es lo que veremos en sucesivos capítulos. Aquí tenéis en el gráfico, en el punto donde vivió Malthus. Había unos 978 millones. Ahora se hubiera asustado. Con los datos. Bueno, vamos a ir viendo esta época. Otra vez os enseño lo que era en la época de Malthus, 978 millones en el año 1800, Europa 203, hoy 7.500 millones y casi 800 millones en Europa. Bueno, para que veáis que los datos han cambiado muchísimo y no digo nada, Reino Unido. 9 millones en la época de Malthus. En la época actual, pues más de 75 millones. La lección se trata del análisis económico clásico, de la parte de utilidad, relación y dinero. ¿Qué autor hizo más establecer a la economía como una disciplina científica? Bueno, pues fue Adam Smith, que estableció los fundamentos de la teoría clásica del valor y la primera teoría rigurosa del crecimiento económico a largo plazo. Ahí lo tenéis. Aquí. Vale. Tanto la obra de Ricardo de Malthus y de los economistas clásicos fue una reacción frente al sistema de Smith, y todos trabajaron, como ya veremos, sobre los mismos terreno teórico y lo ampliaron. Adam Smith estableció los fundamentos de la teoría clásica del valor y suministró, como he dicho, un proyecto con sentido para el crecimiento económico a largo plazo. También le dio a la economía política una filosofía subyacente basada en la doctrina de la utilidad o del egoísmo del individuo. El deseo de mejora se manifiesta obteniendo beneficios de dicho para el inicio del utilitarismo. Vamos a utilizar aquí a la biografía de Jeremy Bentham, que nació en 1742, su doctrina la formalizó en términos del principio del placer y del dolor. Señaló que tenemos que hacer y determina lo que señala, que es lo que tenemos que hacer y determina lo que haremos. Su doctrina se conoció como utilitarismo y su filosofía iba dirigida a maximizar la felicidad general para el mayor número de gente. De todas formas, la idea de que el egoísmo era la influencia más dominante en la actividad humana ganó terreno con rapidez en el siglo XVIII. Smith era uno más de los filósofos que siguen al principio. También su amigo David Hume, juntos forjaron un marco filosófico que sirvió para desarrollar la economía política. Los clásicos sucesores de Smith estaban interesados, como os he dicho, en el largo plazo de la economía, pero también toman parte de los debates sobre los problemas económicos del corto plazo. Hay diversas causas que ayudan. Las guerras napoleónicas disparan los precios de los cereales, del pan, de los salarios reales, y los salarios reales disminuyen. Llega el hambre a los trabajadores, el Reino Unido se convierte en importador neto de artículos alimenticios, y luego al fin de la guerra trae un periodo de severa recesión. Todos estos problemas, después de 1815, estimularon a las elaboraciones de nuevas teorías económicas por los autores clásicos. Si el principio de utilidad y el egoísmo del individuo era una piedra angular de la economía clásica, el principio de la población fue otra. Este principio de la población lo va a llevar Malthus, que nació en Rockley, cerca del condado de Surrey, en Inglaterra, en el seno de una familia rural acomodada. Estudió matemáticas en el Jesuit College de Cambridge en 1785. Keynes le llamó el primero de los economistas de Cambridge. Se ordenó sacerdote anglicano en 1797. En 1805 ingresó como profesor de historia y economía política en la Compañía de las Indias Orientales. Y en 1811 conoce a David Ricardo, con quien mantuvo una sincera amistad a pesar de sus diferencias. Afirmaba Malthus que incluso con el SFR habrá obstáculos para conseguir un buen vivir económico. Uno de ellos es la uno de ellos era la, el crecimiento de la población. El panorama económico social en el Reino Unido a finales del siglo XIX presentaba un cuadro sombrío, gran crecimiento demográfico. Gregory King da unas cifras de habitantes en 1700, de 9,2 millones en 1801, se multiplica por 1,85 veces. Y las causas que da es que es el inicio de la primera revolución industrial, junto a problemas activados por los vallados de las open fields, la subida de precios y la existencia de las leyes de pobres o leyes de la pobreza inglesa, que para Malthus y otros promovía la procreación de forma irresponsable. Tras la publicación del primer ensayo en 1798, publica Malthus su ensayo sobre el principio de población en cuanto afecta a la futura mejora de la sociedad, con observaciones sobre las especulaciones de Mr. Gordon y Condorcet y otros autores, y trata de la presión del crecimiento de la población. Esta publicación de ensayos se reedita en 1803 y en 1806, en 1807, en 1817, en 1826 y en 1830. Ya se publica como ensayo sobre el principio de la población. Hubo modificaciones en las diversas ediciones, pero el primer ensayo no valió. ¿Por qué motivos nace el libro de Malthus? Pues nació como consecuencia de las discusiones entre Malthus y su padre Daniel, quien era admirador del filósofo Nicolás de Condorcet, cuyas obras tradujo y le propagó William. Malthus tituló: sostenía que la miseria era una consecuencia empeñado por las malas instituciones, ya que la tierra podía alimentar a todos los seres humanos y lo único necesario era que mejorase la asistencia pública contenida en las leyes de pobres inglesas para conseguir así una mayor igualdad social. Malthus diferencia radicalmente de esta teoría porque tenía el crecimiento demográfico era mayor de los medios de subsistencia y a largo plazo las personas se reproducen más rápido que los alimentos. Vendría un momento en que los alimentos no alcanzarían para todos los hombres. Habría más hombres que pan, más bocas que pan para alimentarlos. La necesidad de mejorar las condiciones sociales de los pobres por parte del Estado, lo que fomentaba que aquellos tuvieran más hijos. La población a la larga perjudicaría a la misma gente que quería llegar. Las ideas de Malthus tuvieron mucha influencia en el sistema de leyes sobre los pobres de Gran Bretaña. A principios del siglo XIX, el socorro a los pobres estaba administrado por los locales. Que el pan venía de familias pobres. las doctrinas de Malthus, estas leyes se suprimieron en 1834 en Inglaterra. Con el largo título del ensayo, Malthus sugiere un motivo subyacente de reacción entre el optimismo y los criterios filosóficos de Godwin y Condorcet, que inspirados en euforia política de la Revolución Francesa, la eliminación de todos los males sociales, guerras, delitos, enfermedades, etc. Una vez producida la Revolución Francesa, estos filósofos describen una sociedad libre de guerras, delitos, gobiernos, enfermedades, angustias, etc. Malthus refuta a la Ilustración y su idea de progreso. Rechaza la idea de perfectibilidad del hombre puesta en cuestión para el propio Malthus, por la locura de la Revolución Francesa y, por tanto, refutación del optimismo de pensadores del siglo XVIII como William Godwin, Nicolás de Condorcet y Jacques Rousseau. Y parece que su ensayo sobre la población, las esperanzas optimistas que los filósofos Condorcet, William Godwin y la Revolución Francesa y el propio Smith habían depositado en la economía. Malthus responde a ese optimismo desmesurado que la capacidad biológica del hombre para reproducirse, si no se limita, superará los medios físicos de subsistencia y, como consecuencia, imposibilita la perfección de la sociedad humana. Los precursores de dicha teoría de la población de Malthus, los precursores fueron Giovanni Botero, en 1588, doctor Mondeville, Richard Cantillon, que opinaba que a veces, a menos que se opusiera a ello la falta de subsistencia, los hombres se multiplicarían como los ratones en un granero. También James Stewart. Algunos intentaron hacer cálculos del tiempo en que se tardaría en doblar la población, como Franklin, William Petty, etc. Robert Wallace, también en 1697, era partidario de la igualdad de la población respecto a la subsistencia, aunque consideraba la amenaza de la presión de la población en un tiempo muy lejano y no eran tan pesimistas como Malthus. Bueno, ahí tenéis gráficas del crecimiento de la población y de los alimentos. La población en el gráfico cantidad tiempo en color rojo, esto es en color azul. Entonces veis que el crecimiento de la población en el tiempo sería mayor que los recursos existentes. Bueno. El primer postulado al esbozar la teoría de Malthus basó su principio en dos postulados y proposiciones. El primero decía que afirmaba que la población, cuando no se ve limitada, si nada la frena, aumenta en progresión geométrica. 1, 2, 8, 16, 38, etc. De tal modo que se dobla cada 25 años. Malthus intentó añadir más precisión basándolo en la experiencia de población de Estados Unidos, pero las estadísticas no eran fiables y no respaldaban con hechos ni empíricamente el primer postulado. Por ello, Malthus indicó que la duplicación de la población cada 25 años no era la tasa de crecimiento máxima ni era la tasa real. Quizá comenzó a observar errores en su cálculo, pero seguía afirmando que existía una tasa de crecimiento potencial de la población que aumentaba en progresión geométrica. Como contrapeso, al primero estaba el segundo postulado. En las circunstancias más favorables, los medios de subsistencia, es decir, la oferta de alimentos, posiblemente no pueden aumentar más que en progresión aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Afirmaciones desafortunadas porque la progresión aritmética de la oferta de alimentos no estaba respaldada por los hechos. La yuxtaposición de los dos postulados reconocía la discrepancia entre el crecimiento potencial de la población, progresión geométrica, y la oferta de alimentos en alimentos, lucha entre las revoluciones, y la revolución de alimentos era perfecta. Entonces el primer postulado era mayor que el poder del segundo, había más hombres que pan, más bocas que pan. Hay un ejemplo aquí de Malthus, tomado de 25 en 25, las dos progresiones, ahí tenéis datos desde 1800, unos 978 millones en el mundo. La población, según Malthus, si no se frena, será 512 veces al final de 2025, mayor en 225 años, mientras la cantidad de alimentos sería solamente 10 veces mayor. Estamos en 7.000 puntos. Se cree que se llegará a 15.000 millones o bajará otra vez la población. Las últimas proyecciones. Bueno, si voy a decir que quede con Malthus. Vale, aquí tenéis el ejemplo. Este dilema de la población planteado por Malthus planteaba una cuestión teórica, identificar los frenos reales de su crecimiento, y una cuestión práctica, averiguar las soluciones del problema. ¿Qué frenos debían utilizar? En el cuadro 6.1 del libro presenta la teoría de la población de Malthus de forma resumida, y distingue Malthus entre frenos positivos y preventivos. Frenos positivos serían factores que aumentan las muertes, como la guerra, el hambre, la enfermedad, peste, plagas, etc. Y los factores frenos preventivos, que serían los factores que reducen los nacimientos. Pues habría una restricción moral, anticoncepción, aborto, etc. Como teoría, el principio de población nos dice que la población aumentará siempre que el efecto acumulativo de los frenos sea menor que la procreación. Y la población disminuirá siempre que el efecto acumulativo de los frenos sea mayor que la procreación. La población permanecerá invariable o estancada siempre que el efecto acumulativo de los frenos sea igual que la procreación y se compense. Malthus convierte el análisis optimista de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones en un análisis pesimista de la pobreza de las naciones. Para Malthus tendría que considerar el resultado de la lucha entre población y oferta de alimentos como algo que llevaría inevitablemente a una economía de subsistencia. Esta opinión fue desafortunada por dos razones. Primera razón, como profecía, se ha mostrado que era errónea en muchos casos. Y segunda razón, va unida a la estructura teórica ideada por Malthus. La teoría de la población puede explicar las variaciones de la población, crecimiento, despoblación o estancamiento. Malthus lo que infería con su teoría era que se llegaría a una economía de subsistencia, porque la procreación dominaría a los frenos de nación y era inevitable. Como teoría es falso el principio de la población de Malthus, pues no necesariamente, porque su estructura teórica es capaz de dar conclusiones generales para la población y la subsistencia, para economías diferentes y en distintos periodos históricos. Lo que se requiere para que una teoría sea operativa en sentido predictivo es que una información fiable sobre la magnitud de las tendencias confiera relevancia a la teoría. Los errores de Malthus. El primer error fue que pasó por alto los frenos al crecimiento de la población, como no separar sexo y procreación. No tiene en cuenta las técnicas de planificación familiar, con libertad personal, movilidad, trabajo, motivo estético de la madre, enfermedad, salud, etc. Malthus no tiene en cuenta que cuando la población se enriquece, las familias se reducen, y cuando éstas se reducen, la población se enriquece. También la educación de los padres y madres ayuda a explicar esta tendencia. El segundo error más graves de la teoría de la población de Malthus fue su tendencia, compartida por otros autores clásicos, a subestimar el progreso de la tecnología psicológica. Descubrimientos posteriores de la ciencia demostraron los infundados que eran los temores de Malthus. Malthus no sabía que se podía incrementar la productividad. En el ensayo, Malthus ya insinuó que la agricultura está sujeta a rendimientos decrecientes, pero la ley económica de los rendimientos decrecientes rige solo en un estado constante de la tecnología. Pero si la tecnología varía, si la técnica varía, si se incrementa la productividad, ahuyenta la profecía, la predicción y la catástrofe. Y por ello la interpretación de Malthus es falsa. El tercer error de Malthus es que tenía errores también metodológicos. Por ejemplo, la conclusión del aumento de la población llegó más bien por intuición, ya que su postulado tiene un escaso respaldo empírico. Se basa en estadísticas poco fiables. El segundo postulado tampoco estaba respaldado por los hechos. Donde sí hay una peligrosa amenaza malthusiana es en el mundo de hoy, subdesarrollado de África, y es uno de los problemas centrales de nuestro tiempo para el crecimiento económico. Los descubrimientos posteriores de la ciencia demostraron los infundados que eran todos los temores de Malthus. El pesimismo acompañó a Malthus durante toda su vida y las doctrinas de Malthus fue la causa de que se le conociera a la ciencia económica con el nombre de la ciencia pesimista y lúgubre. La teoría de la población de Malthus, ahí veis la teoría malthusiana y la realidad. Mientras la subsistencia pasa a la población. Ahí tenemos más. Bueno, los primeros problemas monetarios. La teoría de la población de Malthus planteó una cuestión en la economía clásica, la oferta del trabajo. Después de Malthus, la población se convierte en el principal determinante de los salarios y en la participación agregada de trabajos en el Producto Nacional, y se enfatizó en el fondo de salario, que ya habíamos visto. Otro tema que resultó más difícil de plantear fue la cuestión monetaria, los efectos que tiene el dinero sobre la actividad económica. De 1650 a 1776, la teoría monetaria se componía básicamente de dos corrientes de pensamiento. La primera corriente, a ver si lo tenemos aquí, afirmaba que el dinero estimula al comercio, de John Lark, Jacob van der Linde y George Berkeley. Y esta corriente destacaba el efecto del dinero sobre la producción y el empleo. Keynes estaba de acuerdo con estos teorías del siglo XVII y XVIII en el sentido de ver el dinero como la clave de la explicación del paro. Subyacente está la idea de que, dado un volumen de comercio, se necesita una cantidad adecuada de dinero por el motivo de transacción. El dinero es un determinante del gasto agregado que a su vez determina los niveles de producción y empleo. Hay críticas, la primera, a esta corriente ignora los posibles efectos del dinero sobre el nivel de precios, ignora la posible relación entre dinero y precios. Y la segunda crítica pasa por alto el papel de las expectativas o perspectivas en el proceso de toma de decisiones. Hay una segunda corriente monetaria, era la teoría cuantitativa del dinero, que se centraba en la relación entre dinero y precios. La historia de la teoría cuantitativa del dinero tiene su versión original, como expliqué, en la escuela de Salamanca, particularmente en el pater Agustino Martín de Azpilicueta, y luego la versión más completa y aceptada de David Hume, que ya vimos. Hume intentó conciliar la teoría del dinero que estimula el comercio con la teoría cuantitativa del dinero, y esos escritos aparecen por primera vez el concepto de dinero neutral, David, tú me afirmabas que el dinero era el aceite de la máquina, que es como un velo que oculta el funcionamiento real del sistema y no tiene consecuencias relevantes que la masa monetaria de una nación sea grande o pequeña después de que el nivel de precios se ajuste a la cantidad de dinero. ¿Qué actitud existe en el siglo XVIII ante el dinero? Hay unos antecedentes, que era el sistema de John Law, la máquina de hacer dinero, y la compañía del Mississippi. Los experimentos monetarios del economista escocés John Law y su máquina de hacer dinero, que afirmaba que una abundancia del dinero es el camino que conduce a la riqueza. Law había dedicado tiempo a estudiar el dinero y estaba convencido de que las crisis se producían cuando la masa monetaria no fluía a la velocidad adecuada o cuando después de una guerra no fluía en absoluto. Fue colocado dirigiendo a la hacienda del rey de Francia, Luis XV, cuando era niño, el rey, que era recordado el nieto del rey Sol, Luis XIV. Lo colocó en la hacienda del rey de Francia, el regente Felipe Duque de Orleans, y el país estaba devastado económicamente tanto por la guerra de sucesión española como por los enormes gastos que realizaba la monarquía. Law tuvo una actuación desastrosa en la dirección de los asuntos financieros de Francia entre 1715 y 1720. Fue inventor del papel moneda en Europa y bajo el sistema monetario de Law, en 1716 se crea un nuevo banco denominado Banque Générale Privée, al que se le autorizó la emisión de papel moneda respaldado por los depósitos en oro. Aumentó enormemente la emisión de los billetes de banco y el problema es que el dinero de Law carecía de verdadero respaldo del oro. Y no valía lo que los franceses estaban pagando por él. Así que antes de que se desinflase la burbuja, el banquero solicitó de regente un nuevo privilegio, el comercio con ultramarino con las colonias de Luisiana. Nació así la Compañía de Occidente, que disfrutaría el monopolio sobre todas las inexploradas posesiones francesas en el Golfo de México y la cuenca del Mississippi. Y gran parte de los nuevos billetes fueron utilizados para pujar por las acciones de la Compañía de Occidente. Para participar en ellas, solo había que comprar acciones con los nuevos billetes de Law, pero sin convertibilidad. En 1718, el Banco General pasó a ser Banco Real, que era la Banco Nacional de Francia, con la garantía del rey. Law desplegó una importante campaña publicitaria exagerando la riqueza de la colonia de la Luisiana francesa. Publicitó que había minas de oro en abundancia, que el gobierno podía adquirir acciones pagándolas con títulos de deuda pública o con billetes de papel. Se fue iniciando una burbuja. Hubo una especulación salvaje sobre las acciones de la compañía en 1719. Esta euforia provocó, ahí veis cómo aumentaba el valor de las acciones, provocó la necesidad de emitir más billetes de papel por parte del Banco Real. Durante 1719 se incorporó a la estructura de la compañía otras empresas francesas y adquirió el nombre de Compañía de las Indias Occidentales. La burbuja se iba inflando cada vez más. No había detrás ni plata ni oro nuevo, pero en 1720, tras generar enormes beneficios a la corona con el alto valor ficticio de las acciones, el regente del rey, Felipe Duque de Orleans, ordenó imprimir más billetes sin avisar a Law, que era en teoría el encargado del Banco de Francia y de la impresión de papel moneda. El regente imprimió aproximadamente unos 3.000 millones de libras. Típica acción política del que no tiene ni idea de sus efectos posteriores en la economía. La cantidad exorbitante al Producto Interior Bruto de Francia en ese tiempo, provocando una inflación como no había habido nunca en Europa, tanto en bienes inmuebles como en bienes de consumo, entre ellos el pan, con bajada generalizada de salarios reales. Esta situación provocó que algunos portadores del billete pidieran convertirlos en oro. Pero hemos aprendido que no había oro. Lau, desesperado, anunció que se había encontrado más minas en América, hizo desfilar por París a 6.000 mendigos y vagabundos vestidos como mineros, con picos y palas, como si fuesen a buscar más oro a Luisiana. Esto frenó momentáneamente la crisis, pero la gente, al descubrir que todo era un engaño, una farsa, comenzó el pánico y la situación se agravó, pero el sistema monetario estaba ya herido de muerte. La compañía, que no albergaba tanto oro como para respaldar todo el dinero papel impreso, acabó por ser incapaz de atender a la demanda. Al principio la compañía pudo devolver parte de los activos, pero como había mucho papel, moneda impreso en circulación, los inversores se dirigieron al Banco Real, pero no había nada que reintegrar, así que tras varios tumultos se acabó por descubrir el desfalco, llevando a la compañía a la quiebra y a la bancarrota, ocasionando una crisis económica en Francia y en toda Europa. Las burbujas financieras desde los siglos XVI de las haciendas de países europeos, entre ellos España, las haciendas quebradas, los tulipanes en Holanda en el siglo XVII, el crack del XXIX, las crisis del petróleo, la crisis de Japón, el crack del 2001, del .com, o crisis de los, hasta las últimas crisis financieras del siglo XXI, todas tienen los mismos componentes o parecidos. Ambición de riqueza, euforia y especulación, endeudamiento excesivo, soberbia de los ganadores, envidia del resto, ceguera general que impide ver que los precios no tienen ningún sentido, estalla la burbuja, baja las cotizaciones, desconcierto, miedo, pánico, histeria y crisis posterior. Y así estalló la célebre burbuja del Mississippi en Francia. Siguió la quiebra del sistema y una profunda y larga depresión en Francia. Existe en el siglo XVIII ante el dinero, tras el hundimiento de la ONU. El efecto psicológico del fracaso de la ONU en Francia afectó a todos los países europeos e influyó en el desarrollo del sistema financiero y bancario, retrasándolo y haciendo la prudencia una base imprescindible en los sistemas posteriores. Ilustrados de la época del siglo XVIII, de Cantillon a Hugo, de Fesnay a Turgot y a Adam Smith, y en el siglo XIX de Thompson a Ricardo, a ver Ricardo, restaron importancia al dinero, insistiendo que era el trabajo y los recursos naturales los fundamentos de la riqueza. Existe esta paradoja de la época clásica, la comunidad de los negocios. Empresarios, comerciantes, negociantes creían en una moneda metálica, aunque los teóricos argumentaban contra ella. El análisis de los teóricos económicos de aquel tiempo no tiene en cuenta el futuro del dinero en la actividad económica de la época. En cambio, sí está presente en la mente de los empresarios, comerciantes y negociantes en lo referente a precios, mercados y fuentes de demanda y oferta. Hay unos debates teóricos de los clásicos del siglo XVIII. Primero, no hubo mucha controversia entre moneda metálica y papel moneda. Segundo, la neutralidad o no neutralidad del dinero. La neutralidad del dinero se refiere al hecho de que las variaciones, los cambios de la masa monetaria, no tienen ningún efecto sobre los precios relativos. Los primitivos monetaristas, para desacreditar a los mercantilistas, que decían que el dinero constituía la riqueza, afirmaban que el dinero era un velo que oculta las fuerzas reales de la productividad, que era lo único que cuenta para la auténtica riqueza económica. No todos los teóricos monetarios fueron ingenuos en este sentido y no todos aprobaron la tesis del dinero neutral. De Chartres-Cantillon vio claramente el efecto del dinero sobre los precios relativos y David Hume desarrolló el mecanismo de ajuste interior que describía los efectos de una variación monetaria a corto y a largo plazo. Observó que un aumento o disminución de la oferta monetaria influía sobre el empleo, sobre la producción y la productividad, así como sobre los precios. Y tercero, el debate de final del siglo XVIII era papel moneda o moneda metálica. Durante el siglo XVIII, Europa sufrió guerras, había mucha presión para aumentar la oferta monetaria, tras instaurar a finales del siglo XVIII en Inglaterra el papel moneda, se ponderó volver de nuevo al dinero metálico. Smith afirmó que lo que cuentan son los recursos de la naturaleza para la actividad del hombre, pero el hombre vive en sociedad y la sociedad se basa en un conjunto de intercambios recíprocos. Ya he comentado que en el análisis económico de aquel tiempo no se tiene en cuenta el futuro del dinero en la actividad económica. En cambio, sí está presente en la mente de empresarios, comerciantes y negociantes en lo referente a precios, mercados y fuentes de demanda y oferta. Los bienes que ofrecen una defensa de la incertidumbre en el tiempo son los objetos preciosos como el oro. La moneda es un puente entre el presente y el futuro. Solo con una moneda estable o metales preciosos que tengan su valor estable, las personas pueden elegir y calcular sus posibilidades de intercambio y de negocio. Sin la moneda o el metal estable, existirá un mar de incertidumbre y la incertidumbre siempre perjudicial para los agentes económicos a la economía. La teoría monetaria clásica, que era el debate monetario de 1810, en el siglo XVIII, la teoría monetaria clásica, en lo relativo a la teoría pura monetaria, se adoptó la teoría monetaria de Richard Cantillon de David Hume, añadiendo a veces más confusión que luz. El debate que hubo en el 1810 era el informe de Lingote o Bullion Report. Es el primer resumen de pensamiento monetario del periodo. La ley promulgada en 1797 suspendía la convertibilidad de los billetes de Banco de Inglaterra en oro. El informe de Lingote o Bullion Report de 1810 se implantaba legalmente un patrón monetario dirigido o discrecional y se pasaba de un patrón oro, dinero papel, con respaldo metálico y convertibilidad en oro, a un patrón dinero, papel sin respaldo metálico y sin convertibilidad en oro. En los primeros años del siglo XIX, el movimiento hacia un dinero papel moneda no convertible por oro vio solo un ligero aumento de la circulación de billetes de banco británicos y escasas variaciones en los tipos de cambio. Pero a partir de 1808 aumentan las emisiones de billetes a medida que subían regularmente los precios y disminuían los tipos de cambio. ¿Cuáles son las causas del gran aumento de billetes emitidos por el Banco de Inglaterra? Pues hay tres. La primera, la necesidad del gobierno británico de recurrir a los anticipos de dicho banco para financiar las finanzas de las guerras contra Francia entre 1793 y 1815, para mantener el ejército en territorio extranjero, para dar subsidios y ayudas a los países aliados. Segunda causa sería la pérdida de cosechas de grano en Inglaterra, que necesitaba importar grano del exterior. Tercera causa del gran aumento de billetes emitidos fue la demanda continental europea de oro para la reconstrucción monetaria tras el desastre ocurrido en Francia, ya relatado anteriormente. ¿Qué efectos hubo? Originó un aumento del dinero papel moneda en circulación y una suave pero persistente inflación en los precios. La opinión de los teóricos expertos se dividió en un debate monetario entre, primero, los bullionistas, que responsabilizaban al Banco de Inglaterra por su política de expansión monetaria y que eran culpables de la inflación reinante. Los bullionistas no deseaban una circulación monetaria basada en la acuñación de metales preciosos ni impresión de dinero sin convertibilidad con el oro. Querían la restauración del patrón oro en lingotes para satisfacer los deseos o necesidades de convertibilidad del dinero por oro. Por eso se les llamó lingotistas o bullionistas. Luego, por la otra parte, estaban los antibullionistas, que atribuían la culpa de la inflación a la actuación de otras causas, instituciones y prácticas económicas. Recibieron la denominación de antibullionistas a los partidarios de la otra tesis, que no veía la necesidad de la vuelta a un patrón oro, ya que la práctica bancaria del Banco de Inglaterra era la correcta, y puesto que la inflación era moderada. Algunos sectores expresaron su interés y a principios de 1810, Francis Horan, miembro del Parlamento, propuso en la Cámara de los Comunes que se nombrase un comité para investigar el elevado precio de los metales preciosos, y en el mes de junio se entregó a la Cámara un informe redactado en gran parte por Horner, Hutchinson y Thornton. Sin embargo, no fue debatido hasta el año siguiente. El Bullion Report, o informe del lingote de 1810, era el primer argumento oficial contra la política monetaria discrecional o dirigida. El Bullion Report era un informe en el que en realidad se armonizaban ambas posturas enfrentadas en el debate y controversia monetaria. Entre sus redactores se encontraban Thornton, banquero y parlamentario y un eminente experto en temas monetarios, que era partidario de las tesis antibullionistas de no convertibilidad en oro, y por la otra parte estaba David Ricardo, un bullionista partidario de la convertibilidad en oro. Argumentaba el informe que una cantidad excesiva de billetes de banco influía en el valor del papel moneda sin convertibilidad por oro, y se atribuía el elevado precio de los metales preciosos, de las mercancías y las variaciones de los tipos de cambio, que eran manifestaciones de la inflación, debido a esta causa. En tanto, paradójicamente, el informe sostenía que los problemas monetarios británicos de entonces no los ocasionaba la falta de la confianza del público en el papel moneda, aunque esta era una creencia ampliamente difundida entre el público. Sin embargo, en la época en que se terminó el informe, el comité la invirtió y concluyó que la vuelta a la convertibilidad del dinero por oro era la única manera de restaurar la confianza general en el valor de los medios de pago en circulación del reino. Era partidario el informe de pasar del patrón papel no convertible al patrón papel convertible en oro o patrón oro. Vale, estas son las conclusiones que os he dicho. Y vamos a pasar a David Ricardo, hombre de negocios, famoso en los círculos mercantiles y bursátiles. Se estrenó como economista, se alineó en las filas bullionistas, escribiendo varios artículos sobre el precio del dinero. Al año siguiente insistió también sobre el alto precio del lingote, una prueba de la depreciación de los billetes de banco, otra obra. Y en una de sus reediciones añadió un apéndice conocido como el Plan Ricardo o Ingot Plan, en el que proponía que el Banco de Inglaterra debía tener un metal monetario no acuñable en lingotes para atender la convertibilidad de los billetes. Opinaba que la expansión monetaria era la causa de la inflación en entreguerras y se podía haber evitado que el Banco de Inglaterra hubiera permanecido bajo la disciplina del patrón oro. Las opiniones de Ricardo tuvieron su influencia en la Cámara de los Comunes para la redacción del Bullion Report de 1810 mencionado. Las tesis bullionistas defendidas convincente y energéticamente por Ricardo y Robert Hill en 1819 condujo a la restauración efectiva del patrón oro en lingotes en el año 1821 en Inglaterra. La teoría cuantitativa del dinero, David Ricardo en sus escritos de 1809 y 1816 reafirmaba la teoría cuantitativa del dinero y defendía una vuelta a la convertibilidad del dinero por oro. Sostenía que tanto las disminuciones como los aumentos del nivel de precios se regulan por los cambios en la cantidad del dinero. La expansión monetaria y solo ella era la causa de la inflación. Ricardo ignoró la idea del dinero como depósito de valor. No menciona tampoco la demanda de dinero y define el dinero en términos más estrictos como un mero regulador del valor. Rechazó o ignoró la idea del dinero como vínculo entre el presente y el futuro en virtud de que él no perecedero y escaso. Su visión del crédito fue restrictiva y no reconoce los cheques como instrumentos de circulación, sí que lo hizo Cantillon, sino como medios de economizar el uso del dinero y no podían afectar a los precios. la teoría cuantitativa del dinero más las ideas de David Ricardo, yo fue igual a una teoría ricardiana muy rígida del dinero unilateral y restrictivo. Su teoría cuantitativa del dinero tan rígida le impidió darse cuenta de la otra relación existente con las variaciones de la producción, relación que había de esperar hace 100 años para ser redescubierta en la moderna teoría monetaria. Entre los papeles de Ricardo, después de su muerte, publicado en 1823, afirmaba la idea de crear un banco nacional, adelantando que el papel moneda era un sustituto del dinero metálico porque exige menos recursos. El Estado tendría monopolio de la emisión de papel moneda y solo podría emitirse más si hay respaldo de oro. Se permitiría al banco intervenir en operaciones de mercado abierto, comprando valores si quiere aumentar cantidad de dinero y vendiendo si quiere disminuirlo. Vemos también ahora que Joan Stiglitz también aceptaba la teoría cuantitativa del dinero, pero le añadió cualificaciones para corregir las rigideces ricardianas. Mill reconoció como cantillonium que las rígidas conclusiones de la teoría cuantitativa se basaban en el supuesto de una distribución equitativa del nuevo dinero en relación con las tenencias iniciales. Cualquier otra distribución alteraría la estricta proporcionalidad entre dinero y precio. Mill creía que la teoría cuantitativa estricta solo se sostenía para el dinero metálico. La luz más brillante de los clásicos fue el banquero y parlamentario británico Henry Thornton, que hizo dos contribuciones importantes a la teoría monetaria. La primera es que distinguió entre tipo de interés natural y tipo de interés bancario de los préstamos, y la segunda reconocía que un aumento de la cantidad de dinero produce un aumento de capital, así como un aumento de los precios. La conclusión de los temas planteados son el fondo del análisis del económico del siglo XIX. Primero, el egoísmo que se convirtió en la explicación dominante de la actividad económica. Segundo, la teoría de la población de Malthus, que se introdujo en el análisis económico primero como una variable endógena y se convirtió en parte integral de la teoría de la distribución de la renta. Y las teorías de las variaciones de la población fueron relegadas por los economistas neoclásicos al rango de variables exógenas e influencias exteriores. La teoría de Malthus fue un tema recurrente en las ciencias sociales. Por ejemplo, John Maynard Keynes, en su libro Las consecuencias económicas de la paz, abre la polémica con una imagen malthusiana sobre la economía política de Europa como inestable a causa de la presión demográfica. Y otros economistas también utilizaron la teoría de Malthus. Una tercera conclusión, la teoría cuantitativa del dinero suministró la estructura analítica para comprender y explicar los cambios en el nivel agregado de precios, y hasta presente tanto el egoísmo como la teoría cuantitativa se han mantenido dentro del cuerpo de la corriente principal de la economía. La teoría cuantitativa del dinero se ha mantenido como una de las ideas más viejas y más duraderas en la economía. Dentro del periodo neoclásico se produjeron modificaciones y después del breve intervalo keynesiano se han seguido produciendo modificaciones y ampliaciones que ya analizaremos. Bueno, vamos a por el tema 7. Vamos a ver si vamos. Tema 7. Hay que empezar por el final. Vale. Tema 7. Vamos a una breve introducción. Si tenéis la época de David Ricardo, lo tenéis. He dicho antes, en 1800, 978 millones, en Europa, en el mundo hoy día y en Europa, y en el Reino Unido, a finales del siglo XVIII, Análisis económico, segunda parte, el sistema recargable en el instituto. Adam Smith estableció los fundamentos de la teoría clásica del valor y la teoría rigurosa del crecimiento económico a largo plazo como inmediato. Tanto la obra de Ricardo de Marcos y de los economistas clásicos fueron una reacción frente al sistema de Smith. Todos trabajaron sobre el mismo terreno teórico e intentaron clarificar, extender y transformar sus ideas y su sistema económico. David Ricardo nace en Londres en 1772. Era el tercero de los 17 hijos de una familia judía ortodoxa sefardí, huida de la península ibérica. Parece ser que de origen portugués, tras la gran ola de persecuciones que se produjeron a finales del siglo XV por los reyes católicos. Se instalaron en Holanda y desde allí pasaron a Londres. El padre de David Ricardo era agente de bolsa y Ricardo recibió las enseñanzas bursátiles de su padre y más tarde fue un hombre de negocios, especulador, exitoso como agente de cambio y bolsa en la bolsa de Londres. Se le permitió retirarse de los negocios en 1815 con 43 años, logrando amasar una considerable fortuna con sus inversiones en activos mobiliarios e inmobiliarios. En 1819 fue elegido diputado del Parlamento y en la Cámara de los Comunes sus opiniones gozaron de autoridad y se ha dicho de él que fue el primero en educar a la Cámara en el análisis económico. En 1809 aparecen publicadas sus primeras opiniones sobre economía en forma de cartas a la prensa firmadas por R. Escribió también un gran número de ensayos, cartas y notas que contienen aportaciones de importancia. Su obra más importante fue Principios de Economía Política y Tributación, que aparece en 1817. Ricardo fue un ardiente liberal, partidario de políticas económicas que impulsaran el crecimiento económico a base de garantizar a los capitalistas altos márgenes de beneficio y vino a teorizar el proceso de la Revolución Industrial Británica. Su formación económica fue autodidacta y tardía y se inició con la lectura en 1799 de la obra fundamental La riqueza de las naciones de Smith, que motivó a Ricardo a tratar cuestiones económicas. David Ricardo, con su sistema analítico general, deductivo, generaba conclusiones fundamentales y generales basadas en pocos principios básicos. Era un monumento al proceso de razonamiento lógico deductivo teórico. De premisas generales se obtienen conclusiones particulares. Va de lo general a lo particular. Sus tres principios eran fundamentales para el análisis económico de Ricardo. Primero, la teoría clásica de la renta, el principio de la población de Malthus y tercero, la doctrina del fondo de salario. Para David Ricardo, su teoría económica responde a las circunstancias de la época, había guerras napoleónicas y sus consecuencias, bullion report, leyes de granos, etc. El problema principal de la economía política para Ricardo era determinar las leyes que regulaban la distribución de la renta entre las diferentes clases y su relación con las circunstancias de la sociedad. La doctrina clásica de la renta tiene su origen en el primer tratado sobre la renta, escrito por el agricultor escocés James Anderson, inventor del arado escocés, y en 1777 Anderson publica un folleto que establecía claramente el inicio del principio de los rendimientos decrecientes. Este hecho fue seguido en 1815 en descubrimientos múltiples dependientes de la misma idea básica, como ha sucedido muchas veces en la historia de la economía. De Weiss, Malthus, Robert, Torrens y de David Ricardo. Aquí analizamos la presentación de Ricardo, que reconoció su deuda con Malthus y con Weiss. El papel de la ley de granos tiene unos antecedentes, las causas del aumento a finales del siglo XVIII y principios del XIX de la importación de netas de grano por Gran Bretaña. debido a las guerras napoleónicas, a las malas cosechas y al desplazamiento de la estructura económica británica desde la agricultura hacia la naciente industria. Hay menos mano de obra agrícola. Efectos. Sobre los precios del trigo se disparan y las rentas de los terratenientes también. Cosas que suministra el estímulo para el desarrollo de la teoría clásica de la renta fue el impulso, fue el debate de las leyes de grano, que se suscitó durante las guerras napoleónicas, entre 1793 y 1815, desde J. Anderson a Ricardo. Fue el proteccionismo agrícola de la ley de grano y sus efectos. Sobre la distribución, la renta, el crecimiento económico y sobre el desarrollo económico de Inglaterra en su conjunto. La definición de renta de David Ricardo. Ricardo dedicó con gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa época en Inglaterra los propietarios no explotaban directamente sus tierras en la mayoría de las ocasiones, porque las arrendaba. Ricardo mantiene la tesis de que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad de la misma y a la ley de los rendimientos decrecientes. Según Ricardo, la renta es lo que se paga por el uso del suelo, no existe en el margen, es decir, en las peores tierras cultivadas, y sí aparece en el margen cuando se pone en cultivo las peores tierras. El efecto de las leyes de granos era el de forzar una agricultura más intensiva y extensiva en Inglaterra. Lo que Ricardo demostró era que existían rendimientos decrecientes tanto en el margen intensivo como en el margen extensivo. Hay varios, en el cuadro 101 punto de la página 153 hay varios ejemplos. Muy fácil de entender. Y según la ley de los rendimientos decrecientes de Malto, de Ricardo, el producto marginal disminuye a medida que se van sumando más unidades de los factores en cada clase de tierra. Y los de rendimientos decrecientes del trabajo se producen solo en el margen intensivo, en las tierras de primera calidad, pero el producto total también disminuye a medida que la producción se desplaza a tierras más pobres. Bueno, el Ricardo así, en el margen extensivo, veía que la disminución del producto total se debe a las diferencias en la fertilidad. La definición también de renta diferencial de Ricardo entre dos tierras de diferentes niveles de calidad es la diferencia entre el producto obtenido por el empleo de dos cantidades iguales de capital y de trabajo en cada una de esas tierras. En el cuadro 61 podéis ver un ejemplo muy, muy ilustrativo, que os lo dejo para vosotros. ¿Por qué Ricardo elige el sector de la agricultura para su ensayo? Hay que señalar que esta teoría solo explica las rentas agrícolas. Ricardo consideró a la economía en su conjunto como si fuera una sola explotación agrícola gigante, y en la teoría clásica de la renta se supone que la tierra no tiene usos alternativos. O se produce grano o se deja en barbecho. La cantidad de tierra utilizada por el sector manufacturero tenía un valor despreciable y no se ofrecía ningún análisis de renta de dicha tierra. Para Ricardo, la agricultura era un caso único por dos razones. La primera razón, los cereales eran componente básico de subsistencia de la gente y factor indispensable para la mano de obra. Segunda razón, único sector agricultura en el que el mismo bien el trigo era todo el producto, es decir, era factor de producción, el grano era input y luego era producto final. Siguiendo el enfoque clásico del fondo de salarios, adelantos a la mano de obra, si hay que recordar, los salarios se reducían en adelantos de trigo y todos los factores se podían expresar en términos del trigo. El trigo era el producto de la agricultura y el beneficio neto para la agricultura. Podía medirse en términos de trigo, estando en el producto el valor de los inputs. El producto del trigo igual al valor menos valor de los inputs igual a beneficio neto o ganancia. Ricardo y Marcos adoptan el mismo tratamiento con sus peculiaridades propias. Ambos atacaron el problema de determinar la distribución del producto total entre salarios y beneficios, por un lado, y renta por otro. Y ambos ignoraron al sector manufacturero. Supusieron que sus rentas eran despreciables y se concentraron solo en el sector de la agricultura. Supusieron los dos que la tierra se dedicaba a la producción agrícola o no se dedicaba a nada más. El sistema ricardiano, Ricardo y Malthus, ambos fueron antagonistas, teóricos, opuestos, discrepantes, y Ricardo tuvo unas influencias mayores que Malthus en la teoría económica de la época. Las posiciones de Ricardo y Malthus frente a las leyes de cereales, en 1813 un comité de la Cámara de los Comunes recomendó no admitir grano cultivado en el extranjero hasta que el grano doméstico alcanzaron el precio de 80 chelines por cuarto de centeno. El economista político Tomás Malthus creía que sería peligroso para Gran Bretaña depender del grano importado. ¿Por qué? Porque vio un vínculo estrecho y directo entre el nivel general de salarios y el precio del grano. Creía que con la libre importación de grano provocaría reducciones de los precios interiores del cereal. Los bajos precios reducirían los salarios de los trabajadores y los industriales perderían debido a la caída del poder adquisitivo de los terratenientes y agricultores y se precipitaría a una crisis y una depresión. Tomás Malthus argumentó que a favor de los altos aranceles de las leyes de granos y su proteccionismo iba a beneficiar a Inglaterra. Creía que con la no importación del grano provocaría aumentos de los precios interiores del cereal. Los altos precios elevarían los salarios de los trabajadores. Malthus manifestó que con aranceles más elevados no necesariamente provocarían menores beneficios porque los industriales ganarían debido a la elevación del poder adquisitivo de los terratenientes y agricultores y se daría el crecimiento económico. Para David Ricardo, sabía que las leyes de granos eran inútiles y se debían abolir. Ricardo era librecambista, estaba a favor del libre comercio internacional. ¿Por qué? Porque la ley de granos, o restricción de las importaciones de cereales, con aranceles significaba un aumento de salarios monetarios y la disminución de los beneficios, acumulándose menor capital y vendría al fin del crecimiento económico, los altos aranceles provocarían menor desarrollo y crisis. David Ricardo quería el libre comercio exterior de cereales, que traería bajada de precios de los granos, bajarían los salarios monetarios y aumentarían los beneficios, acumulándose más capital y vendría el crecimiento económico. Ricardo afirmaba que con el libre comercio aumentaría el bienestar del ciudadano nativo y del extranjero. Ricardo quería en el libre comercio por medio del cual Gran Bretaña podía usar su capital y sus trabajadores como ventaja comparativa, que es uno de los conceptos básicos de Ricardo, que fundamentó la teoría del comercio internacional y muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican en los que son comparativamente más eficientes que los demás. Son los que producen con un coste relativamente, comparativamente más bajo respecto al del mundo, al resto del mundo, y comercializan con ellos. Son los productos con que el país tiene ventajas comparativas. Tenderán a importar los bienes en los que son más ineficientes y, por lo tanto, y que por tanto producen con unos costes relativamente más altos que con el resto del mundo. Incluso si un país es más productivo en todos sus productos que en otros países, le interesará producir siempre aquel en el que comparativamente tiene más productividad y produce con costes relativamente menores, en el que es más eficiente. Para David Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costes absolutos de producción de cada país, sino los costes relativos. Según Samuelson, premio Nobel del 1970, la ventaja comparativa se trata del mejor ejemplo de un principio económico innegable, pero contrario a la intuición de las personas inteligentes, sobre todo si son políticas. Comprender de principio, pero no lo asimila en sus políticas económicas y no entiende muy bien que con el comercio mutuo ganan todos los países y es mejor comerciar que no comerciar. Errores de Ricardo en su principio de la ventaja comparativa. Primer error es que el David Ricardo cometió un gran error, explicar el modelo de la ventaja comparativa en términos de teoría de valor-trabajo. La teoría de valor-trabajo considera que el trabajo es el único factor de producción utilizado, algo que es falso y que es homogéneo, es igualmente falso. Segundo error, Ricardo consideró de forma ilógica determinar el valor de un bien atendiendo únicamente a la cantidad de horas de trabajo que incluye la producción de este. Bueno, tenéis ya ante la ley de granos, la diferencia de los librecambistas con los proteccionistas radica en que los librecambistas como Ricardo reconocían que con la ley de granos se incrementaban los salarios monetarios generados por el incremento o aumento de los costes de producción ante los altos aranceles. Implicaba una disminución de los beneficios y se daría el decrecimiento económico, mientras que los proteccionistas como Malthus, apoyados en la teoría del valor en función a los costes de producción de Smith, manifestaban que las tarifas de aranceles más elevados no provocarían menores beneficios, porque los industriales ganarían debido a la elevación del poder adquisitivo de terratenientes y agricultores y se daría el crecimiento económico. Las leyes de cereales se implantaron de 1815 hasta 1846, 31 años de alto proteccionismo británico. Bueno, y ahora tenemos la teoría de valor-trabajo, empírica o analítica. Pocos conceptos erróneos de la historia de la economía se han perpetuado tan extensamente como la teoría de valor-trabajo de Ricardo. Es preferible caracterizar a la teoría de valor de Ricardo como una teoría del coste real de la producción en la que el trabajo es el factor empírico más importante. El problema central planteado por Ricardo era ver cómo se producen los cambios en las proporciones relativas de la renta correspondiente a la tierra, el trabajo y el capital, y los efectos de estos cambios sobre la acumulación de capital, inversión y el crecimiento económico. Toda teoría de la distribución de la renta tiene que descansar en una teoría del valor, y Ricardo modificó la teoría del valor de Adam Smith para su propio uso. Ricardo pensó que con determinadas modificaciones la teoría valor-trabajo se proporcionaría la mejor explicación general de los precios relativos y limitaría la teoría de trabajo a una economía primitiva de Smith. Era innecesaria, podía servir para toda la sociedad de la época. Para Ricardo, en la mayoría de los bienes el valor, como decía Smith, se lo da el trabajo incorporado, teoría del valor-trabajo, y puede reproducirse siempre que se trabaje para ellos. La relación entre valor y tiempo de trabajo empleado en la producción era una relación directa, simple. La cantidad de trabajo en los bienes determina su valor de cambio. Cualquier aumento de la cantidad de trabajo debe elevar el valor del bien sobre el que se ha aplicado, así como cualquier disminución en la cantidad de trabajo debe reducir su valor. Eran los principios de Ricardo. Vale. Ricardo añadió cualificaciones, distinciones para hacer más realista la teoría. Bueno, y es lo que hemos estado hablando. Cualificaciones que de David Ricardo. La primera es que, a diferencia de Smith, Ricardo estableció que el valor depende de la cantidad de trabajo necesario para la producción, no depende de los salarios pagados por el trabajo. Plantea que un bien adquiere un valor de cambio si tiene un valor de uso y es útil, aunque el valor en uso, su utilidad, no representa su medida verdadera. El valor de cambio de un bien radica en dos puntos, la escasez y la cantidad de trabajo pasado y futuro incurrido para producirlo. En realidad, al tener un valor de uso, es útil, el valor de cambio de un bien depende de su utilidad o uso, de su escasez y de la cantidad de trabajo para producir. La segunda cualifica. La primera excepción a la regla anterior, los bienes no reproducibles, que tienen un alto valor de cambio, cuyo valor está determinado tan solo por su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos bienes y su valor no puede ser reducido por una mayor oferta de los mismos. Una pintura de Renoir o objetos artísticos tiene un valor que es independiente de la cantidad de trabajo para producirlo. Ese sería un ejemplo. Tercera cualificación de Ricardo respecto al papel de importancia del capital. Que se trata como trabajo indirecto o incorporado. Ricardo distingue entre capital fijo, que consume lentamente, y capital circulante, que perece rápidamente y tiene que ser reproducido con frecuencia. El valor aumentará a medida que aumente la proporción entre capital fijo y capital circulante, y a medida que aumenta la duración del capital. Y cuarta calificación, según los puestos por la Adam Smith, las mercancías varían de valor, pero el trabajo no. Ricardo explica esta definición sobre el patrón invariable del trabajo. El valor del trabajo, explica, también varía. Un ejemplo de Ricardo. Ahí veis un ejemplo que dice tres personas. Si bien hay una A, emplea 100 hombres en un año para construir una máquina, otra B emplea 100 para construir otra máquina y otra C utiliza en un año 100 hombres para cultivar maíz. Al final del año, cada una de las máquinas tendrá el mismo valor que el maíz. ¿Por qué? Porque cada una de ellas fue producida con la misma cantidad de trabajo, 100 hombres. En el segundo año, la persona A utiliza la máquina construida, la utiliza con 100 hombres para fabricar paño, la B utiliza su máquina con 100 hombres para fabricar tejidos de algodón y la C con 100 hombres para cultivar maíz. Las tres A, B, C han empleado la misma cantidad de trabajo, sí, pero los productos de paño y máquinas, y la máquina es el resultado del trabajo de 100 hombres empleados durante dos años. Igual que fabriques algodón y su máquina, mientras que el maíz será producido por el trabajo también de 100 hombres. Consecuencia. Para Ricardo, si el maíz tiene un valor de 500 libras, la máquina y el paño deben valer 1.000. Y las máquinas y los tejidos de algodón deben tener un valor de 1.000 libras. Incluso algo mayor que eso, ya que las utilidades del capital de los manufactureros del primer año han sido agregadas a sus capitales, mientras que las del agricultor han sido gastadas y disfrutadas. Ricardo con este ejemplo ilustra claramente que reconoció las dos maneras en las que el capital afecta el valor de los bienes. Primero, el capital utilizado en la producción constituye una adición al valor del producto. Y segundo, el capital empleado por unidad de tiempo tiene que ser compensado a título de interés corriente. Ricardo reconoce tiempo y trabajo como elementos importantes del valor por una auténtica contribución a la economía, aunque dando mayor peso al trabajo. Desde el punto de vista analítico, Ricardo basó el valor en los costes reales del trabajo y del capital desde el punto de vista empírico, sostenía que las cantidades relativas del trabajo utilizadas en la producción son los principales determinantes de los valores relativos. Metodológicamente, Ricardo basó sus principios de su sistema con una sola variable dominante más que un número de variables. Y lo explicitó. Las deficiencias de la teoría del valor de Ricardo. Primera deficiencia es que su tratamiento de las diferencias cualitativas en el trabajo era insatisfactorio y estimaba que los ajustes salariales se producían en el mercado, pero variarían muy poco. La segunda deficiencia es excluir la renta de los costes. Solo puede justificarse si la tierra no tiene usos alternativos. Ricardo lo suponía de modo nada realista. Tercera deficiencia, además, la teoría del valor de Ricardiana limitaba el papel de la demanda a una clase especial de bienes, los no reproducibles. La cuarta deficiencia, la principal preocupación de Ricardo, se centró en definir las razones y fuerzas que causan los cambios de los precios relativos a lo largo del tiempo, pero no las causas que determinan los precios relativos en un periodo a corto plazo. La naturaleza del progreso económico, el estado estacionario, fue otra contribución en el sistema ricardiano, la teoría de valor reducida al nivel de simplificación de la de Ricardo. La teoría de la renta da la clave para el problema central de la distribución de la renta. Hoy es necesario relacionar la teoría del valor con la teoría de precios. Ricardo relacionó el precio del mercado con los costes de producción en una empresa marginal que no produce renta de la tierra. Ricardo reconocía que no existe una medida de valor perfecta porque cualquier medida que se utiliza varía con las fluctuaciones de las tasas de salarios y de los beneficios. Para resolver el problema de la distribución de la renta y sus variaciones a lo largo del tiempo, Ricardo ideó un artificio, una empresa media en la que tanto la proporción entre el capital de trabajo como la duración del capital son iguales a la del promedio de toda la economía. Tenéis el ejemplo ahí donde os lo menciono, 472 y 73, páginas 162 y 63, como el artificio de la empresa media que ideó el señor David Ricardo, donde el beneficio total era igual a los ingresos totales por la producción, menos gastos circulantes, salarios menos depreciación, menos gasto capital fijo, renta de la tierra. Ahí tenéis en el libro la gente mucha. El estado estacionario o estancamiento económico de David Ricardo, donde las tasas salariales altas y el aumento de las rentas agregadas de las diferentes tierras presionarían de dos maneras sobre los beneficios, disminuyéndolos. La tendencia inevitable de los beneficios sería disminuir a medida que aumenta la producción y el beneficio con el tiempo disminuye hasta un mínimo teórico que es cero. Y es donde aparece el estado estacionario de Ricardo, en el que ya no habrá acumulación neta. Aunque el punto crítico puede estar ligeramente antes de que los beneficios sean cero, antes de que se detuviera el crecimiento, antes de cero, y se detiene también la inversión. Ricardo describió esto como un estado estacionario. El proceso económico de Ricardo es una paradoja. El resultado lógico del crecimiento económico es el estancamiento. La teoría distributiva de la renta tiene un sesgo marcadamente pesimista con predicciones de un estado estacionario y de estancamiento. El estado estacionario en su versión final aparece del modo siguiente. La tasa media de salario se determina entre capital fijo y circulante y la población. Mientras los beneficios son positivos, el stock de capital aumenta. El aumento de la demanda de trabajo incrementará temporalmente la tasa media de salarios, pero cuando la tasa del salario se eleva por encima del nivel de subsistencia, entrará en juego las delicias de la vida doméstica y la población aumentará. Una mayor población exigirá mayor oferta de alimentos, de manera que pondrá barreras a las importaciones, que Ricardo estaba en contra. El cultivo debe extenderse a las tierras de calidad inferior. La medida que ocurre esto, por la ley de los rendimientos decrecientes, se creará inevitablemente un proceso de elevación de las rentas de la tierra, de los salarios monetarios de los trabajadores. Irían disminuyendo los márgenes de beneficio, hasta provocar, en último término, el fin del crecimiento capitalista y se llegaría al estado estacionario. Ricardo razonó sobre la base de suponer que los salarios no podían ni debían elevarse sobre el nivel de la mera subsistencia, según la cual el salario se reduce a lo estrictamente necesario que permita al obrero solo subsistir y reproducirse. La presión de los precios al alza, de los bienes de subsistencia y de los salarios monetarios, puede ser restringida y disminuida por las importaciones del exterior obtenidas a costes más bajos. Y la actitud de Ricardo sí contra la protección de la agricultura nacional amparada por las leyes de grano. Críticos de David Ricardo a favor de la doctrina y su método estaban John Reiser Pulock, Jan Mill y Thomas Pekin. Y críticos Ricardo pues estaba Tomás Malthus, Samuel Bayle y Nancy Schneider. La correspondencia entre Ricardo y Malthus, que se conoce en 1811, y no estuvieron de acuerdo en casi nada, tuvieron una extensa correspondencia de 1811 a 1823. La controversia sobre las leyes de granos en 1815, en el sistema de Ricardo, la renta de la tierra de los terratenientes se considera como un pago socialmente innecesario. Cuando aumentan los precios, aumentan los salarios monetarios y las rentas de la tierra, y lo hacen a expensas de disminuir los beneficios. ¿Qué sucedía con las leyes de grano? Ricardo veía los beneficios como el motor que mueve el progreso económico, consideraba las leyes de grano como una amenaza para el crecimiento económico y argumentaba en favor del libre cambio o libre comercio. Malthus, por contra, argumentaba que los precios más altos del cereal favorecerían a los trabajadores porque su poder adquisitivo estaba estrictamente vinculado al precio del cereal y aumentarían sus salarios reales. Cuestión fundamental en el debate de las leyes de granos, los precios más altos del cereal significarían salarios reales más altos, sí o no. Ricardo contra, ¿no? Y están en contra de las leyes de granos. Malthus contesta que sí, y está a favor de las leyes de granos. Y los filósofos preguntan, ¿hay verdades permanentes en la economía? ¿Por qué discrepan los economistas con frecuencia? ¿Y por qué parece que no hay unanimidad en sus opiniones? ¿Por qué parece que dan consejos contradictorios a los responsables políticos de la política económica de un país? El desacuerdo de Ricardo y Malthus no se basa en los principios teóricos, sino más bien en sus interpretaciones, en sus métodos y políticas, que dejan espacio para los juicios de valor subjetivos. Y eso reduce la frecuencia de la unanimidad en el debate. Primera razón, discrepan sobre la validez de las distintas teorías positivas o de los distintos modelos económicos adoptados por cada uno de los economistas. Las simplificaciones y de los supuestos adoptados en un modelo económico. Y la segunda razón, es que los economistas también discrepan, como todo el mundo, debido a sus diferentes juicios personales de valor sobre lo que es deseable para la economía. El aparente desacuerdo es más aparente que real. Los economistas están muy de acuerdo entre ellos. No hay consenso tan amplio en la opinión pública o entre los políticos. A veces estamos de acuerdo en un 98%, pero estamos en desacuerdo en el 2%. Método económico. En el debate de Ricardo y Malthus sobre el valor de cambio, Ricardo trataba los costes de la producción como determinantes del valor, simplificando al máximo, siendo el factor trabajo la variable más significativa. Su sistema era muy abstracto, lógico y teórico. Por contra, Malthus insistía en introducir el análisis del coste de Ricardo en un marco de demanda y oferta, estaba en el camino correcto, pero en su época su teoría de valor no se impuso a la de Ricardo. Malthus era muy práctico, dio dos aspectos en la cuestión del valor. Primero, era una explicación del valor de cambio. Y segundo, una explicación de la medida del valor. Según Malthus, el principio de oferta y demanda determina lo que Smith llamaba el precio natural, así como el precio de mercado. Definió Malthus la demanda como voluntad de comprar con medios de adquisición y oferta como la cantidad de mercancías para la venta con el deseo de venderla. Malthus concluía correctamente que las causas de un aumento del precio eran aumento en el número, en las necesidades, en los medios de que disponen los demandadores o una deficiencia en la oferta. Y las causas que hacen bajar el precio son disminución en el número de necesidades y en los medios de que disponen los demandantes a una o una mayor abundancia en su oferta. Ricardo rechaza esta noción de demanda porque entendía que demanda y oferta eran algo muy diferente. No entendieron ni Ricardo ni Malthus la diferencia entre una variación de la cantidad demandada, movimiento a lo largo de la curva de demanda, y un cambio de la demanda con un desplazamiento de toda la curva de demanda. El camino tan esencial sobre la noción de curvas de demanda y oferta todavía no se había iniciado en el análisis económico. La teoría de valor de Ricardo era una teoría muy simplificada y a largo plazo. y el gran Angular, que descansaba toda la estructura analítica del sistema ricardiano. Malthus, en su teoría del valor de cambio, hizo variaciones en la medida del valor, pero no estaba seguro de sus opiniones. No pudo derrotar a la teoría del valor de Ricardo, que fue reconocida en su época, aunque luego quedó obsoleta y superada y olvidada en la corriente principal de la economía. Bueno, pues superada, está bien. Sobre la ley de Hayek y consumo, hubo un debate de teoría de los beneficios de Ricardo. Malthus cuestionó también la teoría ricardiana de los beneficios. Un supuesto del análisis de Ricardo era que el coste de producción de los alimentos controla los salarios directamente y los beneficios indirectamente. En el sistema ricardiano, los precios más altos del cereal llevaban a salarios monetarios más altos y a unos beneficios decrecientes y viceversa. Malthus no admitía que los precios más elevados de los cereales fuesen la única o ni siquiera la más importante razón para que disminuyesen los beneficios. Malthus escogió la demanda agregada insuficiente como fuente de debilitamiento de los incentivos para la inversión y como causa de la disminución de los beneficios. Y tenemos aquí la ley de Say. Para Malthus, parte de la producción dedicada a las necesidades de la vida crea su propia demanda, mientras que la demanda para aquella parte que se dedica a cosas convenientes y lujosas depende de los hábitos de consumo, de elementos no productivos de la sociedad como los terratenientes que no gastan siempre toda su renta, etc. Es posible que pueda producirse una oferta excesiva de mercancía. Malthus atacaba así la ley de Say, o noción de que el proceso de producción se genera exactamente la renta necesaria para subir la producción obtenida, excepto en el caso de atesoramiento, toda la renta así generada se gastará para comprar esa producción. La ley de Say, puesta en circulación por el economista francés Jacques-Baptiste Say, esta noción clásica fue conocida como ley de los mercados o simplemente como ley de Say. Algunos de sus argumentos implicados se encontraban ya en la riqueza de las naciones de Adam Smith. Sin embargo, puede decirse que Smith no los expuso de forma precisa ni tampoco llegó a plantear expresamente el argumento central de dicha ley de Say, que afirma y se resume en la expresión telegráfica: la oferta crea su propia demanda. Como si el simple acto de ofrecer cualquier bien o servicio en el mercado garantizara la venta del mismo. Esta ley propone que la producción total de bienes en una sociedad o sistema económico determinado implica una demanda agregada que es suficiente para comprar todos los bienes que se ofrecen. La ley de Say no dice que los productores puedan arriesgarse a ignorar las preferencias de los consumidores. La idea de que trata de transmitir esta ley es que los recursos productivos no permanecerán indefinidamente ociosos por falta de demanda agregada. Say establece que los productos de la última instancia se intercambian por otros productos o los productos se pagan con productos. Y enfatiza la idea de que es la producción y no el consumo lo que crea la riqueza. Un producto terminado ofrece desde este preciso instante un mercado a otros productos por todo el monto de su valor. Cuando un producto termina un producto, su mayor deseo es venderlo, para que el valor de dicho producto no permanezca improductivo en sus manos. Pero no está menos apresurado por deshacerse del dinero que le provee su venta, para que el valor del dinero tampoco quede improductivo. Ahora bien, no podemos deshacernos del dinero más que motivado por el deseo de comprar un producto cualquiera. Vemos entonces que el simple hecho de la formación de un producto abre desde ese preciso instante un mercado a otros productos. Estas eran opiniones de Jean-Baptiste Say en 1803. La ley de Say fue reconocida por la corriente principal de los clásicos y solo Malthus y Sismondi rechazaron la ley de Say, porque dice que podían conducir a su consumo. Malthus, por estar en contra de ella, fue un disidente entre los economistas de su época, pero fue reconocido luego por el pionero John Maynard Keynes. Las ideas de Malthus sobre las decisiones de ahorro e inversión y su propensión óptima a ahorrar que tanto interesaron a Keynes. Malthus reconocía que los gastos de consumo representan la demanda, que los ahorros representan la demanda potencial a través de la inversión, pero que esta última de ningún modo garantiza la demanda efectiva. La crítica de Malthus a David Desai era importante por dos razones. Contenía una teoría de la producción y del empleo que mostraba atributos keynesianos. Y segunda razón, porque constituía una crítica de la teoría ricardiana del beneficio. Fallos de Malthus, porque el análisis del ahorro agregado de Malthus nacía analíticamente muerto. No especifica las fuerzas de mercado capaces de mantener la tasa óptima de ahorro, ni analiza las tasas monetarias del exceso de producción. La ley de Say, defendida por Ricardo y sus seguidores, se convirtió en piedra angular de la economía clásica. Es curioso que, aunque quede muy poco del análisis ricardiano puro en la corriente principal de la economía moderna, y quede mucho del análisis de sus críticos, Ricardo y sus obras, los principios de economía política y tributación de 1817, le estableció como el primer analista económico de su tiempo y su opinión gozaba de gran autoridad. Tuvo gran influencia sobre otros autores a lo largo de gran parte del siglo XIX. Todos los economistas británicos del siglo XIX, desde John Stuart Mill a Alfred Marshall, pagaron tributo a Ricardo. A veces rechazaban o modificaban algunas de sus ideas fundamentales. Malthus teóricamente era impreciso y eso minaba su efectividad como alternativa de Ricardo, que utilizaba una lógica impecable. El sistema analítico de Ricardo, estrictamente razonado, lógico-analítico, mostraba una consistencia metodológica no igualada por sus precursores o por sus contemporáneos, pero fundamental para el desarrollo de una ciencia que estaba naciendo y no estaba consolidada. Y la paradoja de Ricardo. Ricardo criticó siempre a los terratenientes, que dominaban el Parlamento y la vida política, en detrimento de los verdaderos creadores de riqueza, que eran los empresarios capitalistas. Ricardo describió la renta de la tierra como un ingreso parasitario que no contribuía a la producción y que frenaba el crecimiento. Y a pesar de protestar contra las rentas improductivas de los terratenientes, invirtió y colocó la mayor parte de su gran fortuna en la compra de grandes extensiones de tierra. Y se convirtió en terrateniente. Paradojas. Y muchas gracias por vuestra atención. Esta próxima semana, que otro tutor, Indinter Campus, impartirá la cuarta tutoría del 29 de octubre al 4 de noviembre con las lecciones 8 y 9. Buenas tardes.